A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Soy Javier García Labugle. Hoy vamos a tener el placer de conversar sobre un tema que influye para toda América como nuestra aspiración de alcanzar a la audiencia de habla hispana de todo el mundo, pero tiene una connotación muy argentina. Le voy a dar ya la bienvenida, después de hacer una presentación formal, a nuestros dos invitados del programa, a Manuel Belgrano, descendiente directo en quinta generación de nuestro prócer Manuel Belgrano, creador de la bandera, sobre quien estaremos hablando después. Y a Enrique Torrendel, director ejecutivo de la Fundación Talentos para la Vida, que ya estaremos hablando también sobre esta fundación y el evento que motiva esta charla que vamos a tener hoy. Vamos a estar conectados con nuestro compañero de ruta, Roberto Azareto, que se comunicará vía Google, porque ha emprendido viaje para Santiago del Estero. Y bueno, como siempre, aspiramos en este programa a ser un espacio de reflexión para aprender del pasado, interpretar el presente y visualizar el futuro. Informalmente, con estilo informal, pero tratando de hacer un debate objetivo y un aporte a la comunidad. Ahora sí, déjenme, el tema que hoy nos va a convocar va más allá de la figura de Belgrano, aunque vamos a estar hablando de la figura de Belgrano, pero de un evento que tiene mucho que ver con esta figura tan querida, tan emblemática para nosotros, para los argentinos, y me permito decir que seguramente para toda la gente de América Latina. Ahora sí, déjenme darles la presentación formal de Manuel Belgrano, que, como les dije, es descendiente directo de Manuel Belgrano en quinta generación. Chosnos, entiendo que es el título de acuerdo a la genealogía, y es presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Muy buenas noches, Manuel. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches. El agradecido soy yo y el Instituto Nacional Belgraniano de poder conversar acerca de la figura del prócer, sus valores y del evento que se va a realizar la semana que viene. Así que muchísimas gracias.
Y ahora sí, oficialmente te presento, Enrique Torrendel, director ejecutivo de la Fundación Talentos para la Vida.
Y muchísimas gracias, Javier, por la presentación y gracias por la invitación para poder desarrollar hoy este programa que tiene que ver con un programa que se llama Argentina Te Quiero Bicentenario, que cuando pensamos en festejar los 25 años de la Fundación Talentos para la Vida, pensamos que era en el 2020, en realidad, que ese mismo año se cumplían 200 años del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Entonces, en el 2019 firmamos este convenio con el Instituto Nacional Belgraniano para hacer el programa que ahora te va a contar Manuel.
Perfecto. ¿Y por qué no nos cuentan? Porque vamos a tener un evento el miércoles que viene que tiene que ver con esto que estaba diciendo Enrique, ¿no es cierto, Manuel?
Exactamente. Es un evento muy importante que llevamos adelante la Fundación Talentos para la Vida, el Grupo Volt, Volt Impresiones y el Instituto Nacional Belgraniano, que se trata de la reedición y la digitalización de la colección de libros del Instituto Nacional Belgraniano. Es una colección de 35 libros y es un trabajo que llevamos adelante estos dos últimos años, porque la comunicación de manera virtual, de llevar los libros, traer libros, hacer las distintas pruebas de la digitalización, hemos cambiado tapas para uniformar el sello editorial del Instituto Nacional, porque teníamos libros que se habían confeccionado allá por los años 1950 y tenían una tapa que era lo que se podía hacer en esa época, y hoy tenemos otra tapa, que es nuestro sello editorial. Entonces, gracias a justamente a la voluntad de Talentos para la Vida, a la voluntad de Volta Impresores, pudimos realizar y uniformar toda esa colección. Y a su vez, lo que es sumamente importante es la digitalización de todos esos libros. ¿Por qué? Y porque eso, estando en nuestra página web, se puede consultar desde el universo, o sea que está al alcance de todo quien quiera investigar sobre la vida y obra del general Belgrano, desde documentos que podemos decir que son todos los libros nuestros, los documentos para la historia, que es una colección, hasta ahora son 9 volúmenes, que son 8 tomos, que van desde que nació el general Belgrano, por ejemplo, hasta 1816. Nos falta seguir adelante, que se están armando esos tomos, que se levantan los documentos de los principales archivos, Archivo General de la Nación, Archivo Mitre, el Archivo de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, Archivo de Tucumán, Jujuy, en fin, de todas las provincias donde estuvo el general Belgrano, donde actuó, hay documentación. O sea que es un arduo trabajo de transcripción de estos documentos, y por eso vamos terminando el año 1816, nos faltan 4 años de su vida para terminar con esa colección. A su vez están 14 libros de los anales del Instituto Nacional Belgraniano y otros libros, como ser Belgrano y el Consulado de Buenos Aires, Belgrano y la Independencia Americana 1816, como la despedida, el discurso de la despedida de George Washington, que hizo la traducción al español el general Belgrano. Las dos traducciones que las hizo bajo fuego enemigo, una en su campaña al Paraguay, la otra después de la batalla de Tucumán, entre Tucumán y Salta. Y así otra serie de libros.
Y también, perdón, las guías didácticas para escuelas. Correcto. Que es muy importante.
Y ¿Qué serían esas guías didácticas?
Las guías didácticas para la escuela es un resumen de unos libritos, digamos así, que teníamos, que eran para distintas etapas escolares.
Nivel inicial, primario y secundario.
Exacto, o sea que abarcamos, todo eso se llevó a un solo libro, que lo importante que está hecho con la cuadrícula escolar, y lo hicieron justamente docentes especialistas en el tema, porque así cumplimos con la cuadrícula escolar de los 3 niveles, como bien dijo Enrique. O sea que es un libro muy importante, porque eso nosotros lo donamos a las distintas instituciones educativas de los distintos niveles, como para que esté en la biblioteca. Son guías didácticas, porque a su vez tienen los ejercicios prácticos que deben hacer los maestros en su enseñanza con los alumnos para que tengan una mejor comprensión de nuestra historia, y les sirve muchísimo. Nosotros tenemos muchas consultas, sobre todo en los meses de mayo, junio y julio, que nosotros lo denominamos, entre comillas, los meses patrios, porque hay una sucesión de hechos históricos que se conmemoran a nivel escolar y donde recibimos muchas consultas sobre estos temas.
Ahora te quiero preguntar después un poco sobre el objetivo y las funciones del Instituto Belgraniano, que ya nos estás anticipando alguna cosa, pero para terminar de entender y compartir con la audiencia, fíjate qué interesante que este programa en su versión web se llama Un Puente al Futuro, y de alguna manera este proyecto que estamos hablando de la digitalización de toda la documentación que tiene el instituto es claramente un puente entre el pasado, ¿no es cierto?, y el futuro, porque esta digitalización significa un acceso universal, como bien vos dijiste, de todos esos libros que antes solamente eran accesibles para la persona que podía acceder al volumen físico.
La verdad que el origen, como vos decís, fue en el pasado, porque con el Instituto Nacional Belgraniano hace más de 15 años que hacemos programas educativos, y cuando se cumplió el Bicentenario de Argentina en el 2010, hicimos el programa Argentina Te Quiero Bicentenario, donde los valores de cada uno de los patriotas de mayo fueron desarrollados, pero no los hechos o lo que hicieron, sino valor por valor. Uh-huh. ¿Qué pensaba Belgrano del patriotismo? ¿Qué pensaba San Martín de la solidaridad? ¿Qué pensaba de cada uno, el almirante Brown, de lo que era el esfuerzo, el trabajo en equipo para poder hacer todas las proezas que hicieron? Fijémonos que Belgrano vivió 50 años nada más, y sin embargo todo lo que hizo. Ese éxito del programa Argentina Te Quiero fue tan usado por las escuelas y los colegios hasta el 2019, que ahí por eso nos planteamos hacer un ejercicio de llevar a cabo algo que habíamos aprendido en el 2010, que estaba todo en papel, y volvimos de vuelta tanto al Instituto Nacional Belgraniano como al San Martiniano, con quien también hicimos el convenio, a preguntarnos si todavía seguía todo en papel. Y efectivamente logramos un convenio que nos permitía ir a buscar a quién podía llegar ese trabajo, que estamos hablando más de 300.000 páginas entre los dos institutos, poder llegar a la digitalización, un trabajo muy arduo, porque no solamente era digitalización, sino que era edición, ponerle colores, ponerle la foto de Belgrano, en este caso al instituto, poner mapas, ponerle colores a los mapas, bueno, un trabajo muy arduo. El instituto puso su equipo de historiadores y ahí fuimos a ver a un grupo que hace años que trabaja con nosotros. El grupo Volt nos ayudó a poner el techo de la iglesia del Salvador, la principal obra de arte de los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires, porque ellos tenían el Volt Impresores, que es una de las empresas del grupo, que increíblemente, y estas son las causalidades o casualidades que produce, yo creo que Dios Todopoderoso, porque acababan de comprar una máquina, que seguramente muchos de tu audiencia no lo sabe. No sé si vos sabés que para imprimir un libro tenés que hacer mínimo, te dicen, no, 1.000 ejemplares, 500 sí, ejemplares, sí, etc. Sí, sí, hay vos una... sos autor de un libro, así que sí. Lo habrás sabido. En cambio, si querés pasamos a la próxima...
Bueno, pues cerrar la máquina esta para bueno, que sirve.
Esta máquina que yo le llamo la máquina mágica te puede hacer un libro, dos libros, tres libros, cinco libros, y le servía a Volt Impresores apoyarnos en esta oportunidad, porque imagínate que era un orgullo para el grupo Volt poder contribuir a hacer esta digitalización, pero también mostrar la calidad de lo que podía llegar a ser detrás de una colección tan importante histórica como esta. Y entonces se produce el hito histórico de llevar ahora a todas las escuelas del país y a todas las universidades del mundo y historiadores digitalmente la colección Belgrano Bicentenario.
Excelente. Vamos a hacer el primer corte musical y relajarnos un poco. Y la elección hoy de nuestra compañía musical es nuestra querida Sole Pastoruti, la Sole. Y de alguna manera la elegí pensando en este contenido que íbamos a desarrollar, ¿no es cierto? De un tema tan americano y tan argentino. El primer tema que vamos a escuchar de Sole precisamente es Corazón Americano. Déjenme decirle antes, aunque ya es muy conocida, dos o tres datos de su biografía. Soledad Pastoruti nació el 12 de octubre de 1980 en la ciudad de Casilda, vecina de su ciudad, Arequito, al sur de la provincia de Santa Fe. A lo largo del programa podremos compartir algún otro dato biográfico, pero ahora escuchamos el primer tema, Corazón Americano.
Canta más alto,
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Escuchábamos Corazón Americano de la Sole Pastoruti, disfrutando, porque queremos compartir esto, aunque es un programa muy argentino hoy, pero con toda nuestra audiencia de habla hispana, ya sea al aire o por un puente al futuro en la versión web. Y le damos la bienvenida a Roberto Azzareto, que afortunadamente ha podido conectarse desde Santiago del Estero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy en la tierra de donde era proveniente la familia materna de Manuel Belgrano.
Ah, mira vos.
Sí, descendía de una familia que se remonta a la conquista, los Islas Bravo de Zamora. Los Islas llegaron en el siglo XVII y también son de origen genovés como su familia paterna, como uh-huh. Belgrano Peri, su padre, pero que vinieron en el siglo XVII. Y los Bravo de Zamora, que vienen, López Bravo de Zamora, 20 años después de la fundación de Santiago, fue teniente gobernador de aquí, participa de la fundación de Salta, como segundo jefe y la de San Salvador de Jujuy.
Claro, y vos decís que también era de origen italiano, porque el padre de Manuel Belgrano era italiano, ¿no es cierto? Era de Génova.
Claro, era proveniente de... Bueno, en esa época no había un Estado italiano, pero sí, uh-huh. era de la República de Génova, igual que los Islas. Y efectivamente, de ahí venía. Y bueno, él cuando estuvo de jefe del Ejército del Norte pasaba algunas temporadas porque sus parientes tenían un campo sobre la ribera del Río Dulce, en Loreto, la estancia El Yupe, hay un monolito que recuerda a eso, y así que él tenía claro sus raíces y visitaba a su familia y pasaba descansos aquí, uh-huh. en Santiago.
El estudio
ha pasado
de
varios años en el norte, ¿no? No hay que olvidarse que volvió a ser jefe del Ejército del Norte de 1816 hasta 1819.
Muchos recordamos, ¿no es cierto?, a Manuel Belgrano por todas las proezas que hizo, la creación de la bandera es una de ellas, pero después me gustaría hablar con ustedes, porque Manuel Belgrano creo que es una figura multifacética, y acá hay una frase de él, de las que estuve eligiendo, que dice así: el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. Es casi la presentación que hacemos de este programa, ¿no es cierto? Un puente al futuro.
Sin ninguna duda, es una de las funciones justamente que cumple el Instituto Nacional Belgraniano, es ese, el estudio de lo pasado, la difusión, pero sin ninguna duda es un puente al futuro, porque Belgrano es realmente un verdadero estadista. Entonces, del estudio de la vida y obra de él, lo que fue sus memorias en el consulado, que tienen un valor incalculable, porque fue uno de los introductores acá de la educación pública, gratuita, de distintas materias de estudio, como fue la agronomía, el comercio, o sea, fue el introductor de la economía política en estas tierras. Tenía esa gran formación que supo tener allá en Europa, en España, que tenía esa visión de lo que eran estas tierras y lo que él aspiraba a que sea una nueva nación o una gran nación, y lo mismo que después todos sus escritos en el Correo de Comercio, que periódico que duró apenas un año, desde principios de 1810 a 1811, pero donde hay grandes escritos de economía que tienen una vigencia hasta el día de hoy con respecto a lo que es producción, a lo que es economía, que tienen una gran vigencia. O sea que el estudio de lo pasado y en las vivencias de hoy, y son puentes al futuro, sin ninguna duda que es así. Un caso es justamente de este gran personaje de nuestra historia que estamos hablando, que es el general Belgrano.
Porque muchas veces parece que si no, cuando uno se pone a hablar de historia con historiadores, con ustedes, ¿no es cierto?, parece mera curiosidad. Pero no, estamos buscando esas raíces en el pasado para entender en el futuro. ¿Cuál te parece, Roberto, o cuáles te parece que son los principales legados de Manuel Belgrano?
Bueno, Belgrano es el primer hombre de Estado, tiene una gran formación, el padre lo manda a estudiar a Europa, en Salamanca, y en un momento era la época de la Ilustración, la época en que Adam Smith escribe, están los fisiócratas como Quesnay, está la polémica de la Abad Galiani con los fisiócratas, así que él ve todo ese proceso, intento de modernización de España que está haciendo Carlos III y su gabinete, lo que está pasando ahí, y viene, y después tiene una experiencia como funcionario muy importante en el consulado, es un hombre completo, es el primer hombre de Estado que tenemos, encima le encargan que se ocupe de cuestiones militares. Uh-huh. Así que, no es polifacético, me hace acordar a Sarmiento Mitre, que abarca numerosos campos, sus escritos, funda un periódico, difunde ideas. Realmente es un hombre muy, muy, muy completo que piensa que tiene un proyecto de lo que debe haber en estas tierras, cómo construir un Estado. Es pragmático cuando él ve que hay cambios en la política europea después de la caída de Napoleón, el Congreso de Viena, hace un giro en cuanto a su concepción de cómo hay que organizar el país cuando piensa en una monarquía.
Y entonces en este contexto...
la Constitución de 1819, es decir, es un hombre que está al día, sabe lo que pasa en el mundo, así como traduce el discurso de Washington, es decir, qué pasa en Estados Unidos, o sea, qué pasa en Europa, qué se puede aplicar aquí. Y además es uno de los que hace un gran aporte para convertir en el norte la revolución en un fenómeno popular. Cuando sale el ejército de Buenos Aires, el ejército auxiliar del Perú, que era el verdadero nombre de lo que después se llamó el ejército del norte, para sostener la revolución, la revolución era una cuestión de las élites. Él la convierte en una revolución popular, el proceso del éxodo jujeño y sobre todo la batalla de Tucumán, donde ahí sí el pueblo de la provincia concurre a la batalla a apoyar al ejército que se había ido retirando desde el norte y que Belgrano tiene la tarea de reorganizarlo y bueno, y contribuye ese pueblo tucumano armado con cualquier cosa, con cañas, con cuchillos que están en el
que hay. O sea que si te entiendo lanzas, bien, así, si te entiendo bien,
participan
Robert,
de esa campaña y a partir de ahí se convierte de Belgrano en una guerra popular.
O sea que si te entiendo bien, Roberto, Belgrano logra convertir lo que era una causa en principio más de la élite en una causa de todo el pueblo
en
columna detrás de esta causa. Y en este contexto, Manuel, déjame preguntarte, y quizás si me pongo reiterativo, pero ¿cuál es el objetivo y cuál es el rol que cumple el Instituto Belgraniano que vos presidís ya hace bastante tiempo, ¿no es cierto?
De investigación histórica, de difusión y también, por supuesto, de asesor nato del gobierno en los temas que respectan a Belgrano, sobre todo temas... que tenemos muchísimas consultas son los temas hoy de símbolos patrios, de bandera. Es increíble que todavía 210 años de la creación de la bandera nos sigan consultando sobre el color, el sol, el protocolo, la promesa a la bandera, cosas que tendrían que ser de práctica y que no tendrían que consultarse, ¿no? Pero bueno, es permanente, sobre todo a partir de esta fecha de mes de abril, mayo, junio, julio, los clásicos meses que tenemos conmemoraciones patrias, muchas, muchas consultas. Sobre todo, la mayoría son, por supuesto, de claro, instituciones escolares de distintos niveles, ¿no es cierto?
Pero ¿se mantiene el interés en la figura de Belgrano?
Se mantiene el interés en la figura de Belgrano y te diría, Javier, que hay muchísimo interés hoy en la historia nuestra general. Creo que es una necesidad de valores que se está necesitando, que la sociedad lo necesita y a mí me llaman a muchísimos lugares a dar charlas, hasta charlas informales, pero lo que piden es llevar la transmisión de los valores de nuestros padres fundadores, de llevar las raíces de cómo se fundó nuestra patria. Y eso realmente yo noto que cada día hasta los alumnos prestan mucha atención, se quedan sorprendidos y bueno, yo siempre digo que es para lo único que he usado mi nombre, es por ahí para que los chicos tengan el recuerdo y que por ahí los despierte a estudiar de nuestras raíces y a nutrirse de los valores de los padres fundadores.
Qué bueno que exista esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo surge la asociación para este evento del Instituto Belgraniano con la Fundación Talentos para la Vida? ¿Por qué, Enrique, no lo explicás
sucintamente? Talentos para la Vida tiene como misión, nació en una visita que hicimos a Roma con Juan Pablo II, que decía que la cultura de la muerte era la violencia como resultado del alcohol y las drogas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a promocionar la vida. En ese momento, el Centro de Grados en Economía de la Universidad Católica Argentina pone esa bandera para sacarla adelante y La Nación, el diario La Nación, nos dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos en conjunto en el sentido de luchar contra las drogas, luchar contra el alcohol, luchar contra la violencia, en un sentido positivo? Cuando hacemos una investigación de mercado en los colegios, inmediatamente nos dicen, ¿por qué no nos proponen programas educativos para promocionar valores? Porque la sociedad, estamos hablando de 1995, los docentes, que son un poco el termómetro de la sociedad en todo el país, nos dicen los valores se están cayendo. En la casa, el chico va caminando a la calle y se le van cayendo los valores a medida que va caminando. Entonces, claro, nosotros empezamos a desarrollar programas, una cosa muy simple, hacete un dibujito, un ensayo literario, una fotografía de familia, más diálogo, más ejemplo, igual felicidad. O de esfuerzo, más constancia, más entrenamiento, igual excelencia. Bueno, inmediatamente, gracias al apoyo que nos dieron la Nación en su momento, a través de avisos, etcétera, empezamos a recibir trabajos de los chicos, guiados por los docentes, y además a desarrollar el programa deportivo de los Juegos Intercolegiales de la Nación, que estaba en su décimo aniversario. Fue como una explosión inédita, porque para nosotros era inédito recibir trabajos de todo el país, y los chicos ganaban medallas de oro, plata, bronce y menciones especiales como si fuera una olimpiada, cada programa. Después resulta que las empresas que nos apoyaron desde el inicio empezaron a pedirnos otros programas. Entonces ya ahí decidimos en el Centro de Grado 2 que se hiciera una fundación, porque se excedía un poco del objetivo.
Del rol del Centro de Grado 2.
Y entonces se crea la Fundación Talentos para la Vida, que empieza a desarrollar programas, y con el Instituto Nacional Belgrano hace más de 15 años que empezamos a desarrollar programas, porque dijimos, cuando venía el Bicentenario de Argentina en el 2010, dijimos, bueno, los primeros 100 años, los fundadores tenían el sueño de lo que querían hacer. Y en los segundos 100 años, vinieron los inmigrantes y llevaron a cabo el sueño de los fundadores. Pero resulta que hoy sigue habiendo un gap espantoso en la República Argentina, donde extrañamos lo que ya se hizo. Y en ese sentido aparecen los disvalores en la sociedad de hoy. Con lo cual, gracias al grupo Volte, a Volte Impresores, que se sumó porque vio inmediatamente Marcelo Gómez, que es el gerente general, que este era un hito histórico, en el sentido de poder universalizar los valores que encierra el Instituto Nacional Belgraniano, que si vos querías aprenderlos tenías que ir físicamente al instituto, porque inclusive había libros.
Vamos a cerrar el segundo bloque que me interesa.
Ah, sí, porque es muy interesante lo que te voy a contar ahora, no vas a poder creer.
Lo hacemos, pero déjame sintetizar una cosa. La Fundación Talentos para la Vida y el Instituto Belgraniano, hace 15 años que están trabajando en conjunto.
Así es, hicimos varios programas.
Nos viene bien para el segundo tema de la Sole Pastorutti, que se llama A Donde Vayas. Lo escuchamos y seguimos con...
Adelante.
Thank you. cuando apareces, desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final.
A donde vaya, nos cantaba la Sole Pastoruti, ¿no es cierto? Y acá estoy, soy Javier García Labule, en conversatorio, conversando con Manuel Belgrano, descendiente directo en quinta generación del general Manuel Belgrano y director del Instituto Nacional Belgraniano, con Enrique Torrendel, director de la Fundación Talentos para la Vida, con nuestro compañero de ruta Roberto Azareto, conectado de Santiago del Estero. Bueno, Enrique, nos estabas explicando esta tarea de la digitalización, justamente, que tiene que ver con el evento de la semana que viene.
Claro, la sorpresa que nosotros tuvimos es que Talentos para la Vía, de entrada, eligió la Internet, estaba Startel en aquel momento, porque nos dimos cuenta que gracias a la universalización que produce Internet, podíamos llegar con la educación de valores a todo el país. Y lo increíble era que de todas las provincias argentinas empezaban a llegar trabajos, y quizás te diría que ese es el principal milagro al día de hoy. Este evento que vamos a hacer la semana que viene, el miércoles, en el Regimiento 1 Patricios, por el bicentenario del paso a la inmortalidad del general Belgrano, que fue en el 2020, y por nuestro 25 aniversario, que también fue en el 2020, vamos
¿Nuestro
a,
25 aniversario de quién?
De Talentos para la Vida.
De la Fundación.
Claro, okay. En realidad, cuando en el 2019 pensamos, bueno, tenemos que hacer algo muy importante para el 25 aniversario, es ahí donde nos acordamos que los libros de tanto el Instituto Nacional Belgraniano como el Sanmartiniano no estaban digitalizados, y dijimos, bueno, a ver si todavía es así. Y ahí fue cuando fuimos, les ofrecimos digitalizarlos y reimprimirlos, nos dijeron, ¿quién lo va a hacer? No sé, no tenemos la menor idea, salimos a buscar con una...
O sea, ustedes fueron como Fundación Talentos para la Vida, se acercaron al Instituto Belgraniano, es decir, tenemos el proyecto para digitalizar, y ahí aparece, me imagino, el apoyo de la empresa Volt.
Claro, porque el Consejo Honorario de Talentos para la Vida está formado por un montón de empresas, cada una hace algo. Esto es como un puzzle, y vamos juntando las partes en función de un programa específico. Es bastante atípica la fundación, porque cada empresa que participa, participa para un programa, con lo cual lo puede tangibilizar, lo puede ver, y no nos dedicamos a juntar plata, sino especie de comunicación y obviamente un soporte económico para el programa educativo.
Y no así
para
surgió esta idea de digitalizar los archivos del instituto.
Así es.
No te pregunté, no me acuerdo si no te pregunté, Manuel, el Instituto Belgraniano, ¿cuál es el objetivo, el estatuto, de quién depende, cómo?
Depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Se nacionalizó el instituto en el año 1992. Antes era Instituto Belgraniano Central y su fundación, la creación del instituto, fue en el año 1944 por las damas patricias sanmartinianas. Y luego se decide fundar el instituto, que pasa a llamarse Instituto Belgraniano Central, y luego, como te explicaba, se nacionaliza. La principal función es la investigación histórica. Para esto nosotros tenemos dos investigadores que levantan los documentos, son de especializados en archivo y escriben, los transcriben estos documentos, ordenan cronológicamente, o sea, bajo la normativa que existe para estos casos de la historia, y nosotros editamos la colección que son los documentos para la historia del general Manuel Belgrano, que de esto llevamos 8 tomos en 9 volúmenes y que están hasta el día de hoy, desde su nacimiento y hasta el año 1816. Nos faltan 4 años de la vida del general Belgrano, que por supuesto se está trabajando en ese tema.
Sin educación, en balde es cansarse. Nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. Es otra frase de Belgrano que elegí.
Sí.
Porque me parece de una actualidad.
Es de gran actualidad.
Y mucho que ver con el proyecto este de digitalizar, porque de alguna Exacto. manera le das acceso a la educación. A
ver, no solamente Bolt hizo la digitalización, sino que además también participó Accenture, que nos dio una premiación para los programas educativos y todos los colegios que participen del programa educativo, que nace a partir de la colección, que son 16 cursos de un programa que tiene Accenture a nivel mundial que se llama, nosotros le llamamos Autopista Digital Educativa, pero se llama Skill to Succeed, o sea, talentos para tener éxito, que te sirven para inserción laboral de alumnos de secundario o de primario en conocimiento de toda la informática, o sea, realmente están en el núcleo de lo que hoy necesita un alumno para poder entrar al mundo del internet informático, cómo usar mejor un celular. Es la optimización del uso de la informática y de la digitalización. Eso lo hace Accenture. También nos ayuda Andreani para toda la parte
pero
logística.
Pero te propongo que un día le vamos a dedicar a la Fundación Talentos para la Vida, pero para no dispersarnos.
No, estoy hablando del programa del evento de la semana que viene.
Sí,
también Andreani colaboró con la logística, y otra cuestión digital fue Guías VIP, con toda la base de datos corporativa muy importante para que el programa tuviera éxito a nivel de llegada corporativa, porque la semana que viene va a haber un evento donde hay mínimo 200 empresas y instituciones participando, ¿no?
Y ese evento, ¿no es cierto, Manuel y Enrique? Es el evento en el Regimiento de Patricios. ¿Cómo es el evento ese? ¿Qué?
Bueno, es justamente un evento donde hacemos la presentación formal, que lamentablemente no lo pudimos hacer en el año 2020, que era justamente el bicentenario del paso a la inmortalidad del general Belgrano y de los 25 años de Talentos para la Vida. Pero bueno, hemos trabajado en ese año de pandemia y hemos finalizado justamente con la digitalización y la reimpresión de toda la colección de los libros del Instituto Nacional Belgraniano. Son 35 y lo vamos a presentar justamente el próximo miércoles 20 de abril para todo público, y es una presentación formal que hacemos donde van a estar cargada en nuestra página web justamente esta digitalización, y en otros sitios también que se va a, vamos a compartir esta digitalización, porque queremos que es muy importante esta difusión de todo este contenido de libros.
Y déjame entonces reforzar este día, porque me parece muy importante. Esto lo que significa es que aquellos que antes eran libros y que tenían el acceso físico a aquellas personas que podían acercarse a una biblioteca o a un instituto, ahora a través de esta digitalización, con el proceso que explicó Enrique, va a ser acceso a cualquier persona que acceda a la página web, va a poder acceder a toda esta documentación y todos estos libros.
En Argentina y en el extranjero, obviamente. Hay muchas instituciones extranjeras que trabajan con Talentos para la Vida que se vieron sorprendidas por la noticia y que ya estamos recibiendo, digamos, requisitorias. Es importante decir que el evento no solamente va a tener la presentación de la colección Belgrano Bicentenario, sino que el Instituto Nacional Belgrano va a hacer una premiación especial para distintas figuras importantes y personalidades que han contribuido a esa colección, mientras Talentos para la Vida también va a reconocer a las principales empresas e instituciones que nos dieron vida en estos 25 años. No todas, porque es imposible, pero sí importantes. Y a su vez, también el grupo Volt y Volt Impresores va a hablar de cómo fue el proceso. Inclusive va a mostrar un video inédito que se ha hecho especialmente para este evento, de este tema de cómo se puede digitalizar 25.000 páginas de la forma en que se hizo, ¿no?
La verdad que es un programa, un lujo hacer este programa hoy. A mí que me gusta la historia, me gusta la figura de Belgrano, pero es claramente un puente al futuro. La digitalización es poner nuestra historia, lo que hemos aprendido de la historia, ¿no es cierto?, a través de la técnica, de la revolución tecnológica, de la digitalización, un acceso universal, porque esa es la realidad, es un acceso universal. Es como este programa. Un puente al futuro a través de la red es acceso universal, no sabemos hasta dónde llega.
Fíjate que las cosas positivas y negativas de la pandemia, podemos rápidamente decir que lo positivo es que nos obligó a toda la sociedad a poder acceder a través de la informática al conocimiento cuando las aulas estaban cerradas, y a las empresas a través de universalizar los recursos humanos también a través de Internet. Entonces, ese aprendizaje ahora se expande muy bastante.
Y como no, siempre nos quedan pocos minutos, y quiero aprovechar la presencia de ustedes dos, la presencia de Manuel y la presencia de Roberto Azareto, dedicarle los últimos minutos a la figura de Belgrano, ¿no es cierto? Y es, ¿qué valores nos dice? Fíjense, leo una última frase que seleccioné de él. La vida es nada si la libertad se pierde. ¿Qué valores, Roberto, qué valores, Manuel, Enrique, al argentino de hoy, al americano de hoy, a la audiencia nuestra de hoy, qué mensaje tiene Belgrano en sus palabras, en sus testimonios, en su pensamiento?
Bueno, sin ninguna duda...
Austeridad.
Austeridad. A ver, Roberto.
Austeridad, honestidad. Patriotismo, coraje, generosidad, y pensar en los demás, porque los valores fundantes de la Argentina tienen dos pilares que están en nuestro himno: libertad e igualdad.
Qué bueno.
Y libertad, por eso promovía la educación, porque la manera de hacer una sociedad más igual es a través de la igualdad, de la educación. Sin educación es imposible generar condiciones de mayor igualdad. Eso fue lo que permitió en su momento, con la escuela pública, siguiendo el pensamiento de Belgrano, de Sarmiento y la concreción de Roca con la 1420, de la ubicación obligatoria, primaria obligatoria, que fue lo que permitió distinguirnos en América Latina, de todos los países hispanoamericanos, por la capacidad de provocar un dinamismo social, una movilidad social ascendente, y mejorar la situación de los pobres y generar esa sociedad de inmensas clases medias que fue la Argentina de hasta hace 40 años.
Totalmente de acuerdo.
Y hoy pasa de nuevo por la educación. Cada vez más por las exigencias del futuro, de lo que se viene con la revolución digital, la inteligencia artificial, demás, pasa cada vez más por la educación.
Sin ninguna duda, yo creo que los grandes valores, uno es la libertad, Belgrano ya hablaba hasta la libertad de prensa en esos tiempos, ¿no? Hace 210 años, o sea que es sumamente importante. La educación fue una de las grandes banderas, el gran legado de Belgrano para mí es la educación. Belgrano fue educador desde el consulado, pero no fue solamente ese educador del hombre que hablaba de hechos, sino que los llevó a cabo fundando las escuelas, y cuando supo tener los dos grandes triunfos, las dos grandes batallas que se dieron en nuestro territorio, Tucumán y Salta, y que cobra no un premio que le da a la Asamblea del año 13, lo acepta con la condición de donarlo para dotar 4 escuelas, y escribe él el reglamento para esas escuelas, y creo que ese es el gran legado de Belgrano, porque justamente él sabía que el pueblo tenía que ser educado para poder formar una gran nación. Y eso creo que es la gran vigencia que tiene el legado, y como bien decía Roberto Azzaretto, es cada día tiene más vigencia la educación. Creo que nuestro país, nuestra nación, necesita gran educación para poder concretar ese gran pensamiento de Belgrano y sobre todo ese gran pensamiento de libertad y de formación de una nación.
Me gustaría agregar un tema que es el ejercicio de esos valores. Es decir, por ahí hay mucha gente que sabe cuáles son los valores que hicieron grande la República Argentina. Pero una vez una periodista me hizo una pregunta, me dice, Torrendel, para usted, ¿qué significa talentos para la vida? Y yo le dije, bueno, llevar en mi vida personal lo que la Fundación promociona como valores a otros. Entonces, quizás muchos de nosotros, y sobre todo la dirigencia argentina, que es la que lleva va llevando el barco, y también lo que uno ve a diario y vive a diario, sabemos cuáles son los valores. Pero el tema es cómo ejercemos esos valores que los fundadores de la patria los ejercieron, y miren lo que nos dejaron, que los inmigrantes los llevaron a la práctica, y miren lo que nos dejaron, y que a lo mejor nosotros heredamos eso, pero no estamos en un ejercicio pleno de los valores, y hasta a veces ignoramos los valores. Fíjense que la bandera es lo primero que vimos de chiquititos y durante 14 años en el colegio. Cada vez que llegamos al colegio, lo primero que saludábamos era la bandera. Pero el significado que tiene esa bandera, como dice Manuel, hasta el día de hoy se lo están preguntando. Así que, Argentina te quiero, Bicentenario. Argentina te quiero, signo de interrogación. Si no ejercitamos esos valores, no lo queremos.
Muy importante, y yo creo que la bandera, así como el escudo de un equipo, la bandera es algo que, y quienes hicimos el servicio militar, juramos la bandera, ¿no es cierto? Juramos fidelidad, es lo que nos une. Y como decía, ¿no es cierto?, Roberto y Manuel, esos dos grandes valores que nos dejó Belgrano, la libertad y la igualdad. Ante la bandera somos todos iguales. Y creo que es un gran legado, y en este programa nos enorgullece haber tratado este tema. Yo te agradezco mucho, Manuel Belgrano, director del Instituto Nacional Belgraniano, tu participación hoy acá. También Enrique Torrendel, querido amigo, director de la Fundación Talentos para la Vida, por esa gran perseverancia que le has puesto a esa fundación.
No, y para mí personalmente, como bien sabés, mi abuelo fue el fundador de la editorial Tor, que era la principal editorial en el año 1910, así que también haber sacado esta colección adelante personalmente tiene mucha importancia.
Y vamos por más. Y gracias, muchas gracias, Roberto Azzaretto, por tu participación, como siempre.
Gracias a ustedes, y hasta pronto.
Hasta pronto, y vos recién decías algo de Belgrano, que decía yo quiero, no, de la fundación, que yo quiero al país, ¿no es cierto?
Claro, el programa Argentina te quiero.
Argentina te quiero.
Hay que demostrarlo en la práctica, no vos, solo cuando juega la selección, ¿no es cierto?
Está bien, fíjate vos qué profético que fui, que el último tema que elegí de Soledad, de La Sole, es precisamente Yo sí quiero a mi país. porque creo que todos los argentinos nos tenemos que dar un baño de argentinidad y ojalá este programa haya sido una pequeña muestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, hasta la semana que viene.
Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Hay caminos en que andamos y a veces tropezamos. Tu cariño como madre nos ayudará a vencer, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer.